8 de la mañana, 5 minutos en toda la República Argentina. Bueno, se cumplió ayer los días establecidos por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, un paro de 48 horas establecido para los días 17 y 18 de marzo. Y bueno, de todos modos, la actividad sindical continúa, ¿no es cierto?, con el acompañamiento de este sector. Estamos en línea con Paulo Rubén Stasiuk, secretario general de ADUNAM, en comunicación con Tupamba. Rubén, buenos días.
Te va, Sergio. Así es, ayer se han cumplido las 48 horas del paro programado por el Frente de Gremios Docentes y No Docentes a nivel nacional. Bueno, el acatamiento ha sido muy alto.
Acá, un alto acatamiento, ¿no? Y aparte, bueno, acompañamiento que también lleva a estar con los jubilados, por lo que estamos entendiendo para el día de hoy, ¿no?
Sí, es así. Los distintos gremios vienen acompañando la lucha de los jubilados para, bueno, obviamente lograr revertir esos magros ingresos que realmente no le alcanzan para sobrevivir durante el mes y al cual muchísimas personas han trabajado toda su vida para tener una vejez digna y esto realmente está siendo alterado.
Rubén, ¿tuviste oportunidad de estar la semana pasada en Buenos Aires?
Sí, así es. Estuvimos en un congreso ordinario de la CONADO Histórica y después intentamos ir a la plaza de los dos congresos para acompañar esta manifestación de los jubilados, pero lamentablemente yendo por la avenida Entre Ríos hemos sido interceptados a media cuadra del ingreso a la avenida y obviamente a una columna muy extensa no le han dejado ingresar a la plaza y tampoco las otras calles adyacentes a la plaza de los dos congresos tenían acceso directo, o sea que realmente hubo un impedimento a la libre manifestación al impedir que los distintos manifestantes puedan ingresar a la plaza de los dos congresos a partir de las 5 de la tarde.
Claro, hoy está previsto nuevamente la marcha en la zona, ¿no? Y en este caso no van a incluir a los miembros, barras de clubes, ¿no? Que tal vez haya sido, ¿no es cierto?, una cuestión que también impidió, ¿no es cierto?, el normal desarrollo de la marcha, la protesta, ¿no?
Sí, lamentablemente no pudimos entrar a la plaza de los dos congresos, cuento como experiencia personal. Uh-huh. Hemos visto algunos que portaban camiseta de clubes, uh-huh, pero realmente no tenían una actitud esto que se han visto en esos caminos adyacentes a los dos congresos. Eran hinchas, no necesariamente buscaron manifestarse violentamente, digamos. Así que habrá habido seguramente, pero no en la dimensión que se ha expuesto en los medios de comunicación. La mayoría, absoluta mayoría, era gente que retrocedió ante el impedimento de las Fuerzas Armadas que estaban ahí en ese lugar, y obviamente mantenían la distancia con gases lacrimógenos, con bombas de estruendo, con balines y otras, para que no se acerque la gente. Y en ese contexto pudieron haber algunos muy pocos manifestantes que respondieron a este impedimento con piedras. Pero realmente las dimensiones son mucho menores de lo que uno por ahí ve instalado en los medios de comunicación, digamos.
Claro. Sobre todo para nuestra región, digamos, muchos de ustedes como otros que fueron a participar de estos congresos, digamos, no estamos habituados a veces a tanta confrontación, digamos, con las fuerzas policiales, digamos, en este caso.
Sí, realmente nosotros promovemos en todas las manifestaciones de vida de posadas y aún cuando participamos dentro de los contingentes docentes, la no violencia, retirarse de escenarios violentos, no quedarse involucrado en estas acciones. O sea, la manifestación que promovemos es exactamente esa, de carácter pasivo y pacífico, digamos.
Claro. Bueno, que quería simplemente referenciar esta cuestión porque sabía, digamos, que fueron parte también de estas reuniones, ¿no es cierto?, en un contexto muy particular que hoy justamente se va a reiterar, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema universitario, querido Rubén, se viene reclamando una recomposición salarial, una pérdida del poder adquisitivo, que es lo que más mayormente fue el motivo, ¿no es cierto?, de esta medida de fuerza de ayer y anteayer.
Sí, así es. Nuestra mayor reivindicación, obviamente, en un principio es la reivindicación salarial. Hemos perdido parte sustancial de los ingresos al no actualizarse el salario al mismo nivel, que al mismo ritmo que la inflación. Y obviamente también estamos peleando por mejores condiciones laborales en general e institucionales. O sea, la universidad también viene funcionando con un presupuesto acotado, con una prórroga del 2023, que en el 2024 perdió un 24%, y el 25, bueno, digamos que puede perder otra cantidad si no se actualiza, o no tenemos un presupuesto que permita que las universidades tengan proyección durante el año, digamos. Todos los meses tiene que ver cuánto llega, y obviamente alcanza para los gastos mínimos de funcionamiento, pero no tienen posibilidades de tener fondos suficientes para prever actividades que significan desarrollo, actividades, desarrollo académico, científico, tecnológico y de extensión, u otras que la universidad suele tener en su conjunto para facilitar la formación integral del estudiante. También recordemos que como dentro del gasto de funcionamiento involucra estos también involucran los gastos que tienen que ver con mantenimiento y elementos de prácticas de laboratorios. Tenemos varias carreras de ingeniería, actualización en tecnología, mantenimiento no solamente de los espacios de estudio, sino de los espacios donde se desarrollan estas prácticas, sino también edilicias y proyección a futuro, digamos, ¿no? Hay incremento de matrículas en algunas facultades, en otras no, pero bueno, esto también quiere decir que necesitamos ampliar los espacios para áulicos, ¿no? Como el caso de la Facultad de Artes, que bueno, tuvo que adecuarse el año pasado como pudo para poder dar cabida a las numerosas inscripciones que tuvo la carrera de arquitectura.
Arquitectura. Claro. ¿Cómo están en general las universidades con el recorte de programas y actividades científicas y todo lo que implica actualmente, digamos, el desarrollo normal de muchas actividades que la gente por allí no lo tiene incorporado, pero que, bueno, a raíz de esta situación que se vive, se fueron visibilizando?
Sí, viven con mucha desazón. Nosotros en el último congreso, la semana pasada, hemos tenido la exposición de algunos secretarios de distintas asociaciones, como la de Patagonia, Sur, San Luis y Buenos Aires, donde han manifestado que comienza a haber un éxodo de docentes a niveles educativos de la provincia u otros niveles u otros organismos o actividades privadas, porque el salario obviamente ha quedado desfasado con lo que necesita para satisfacer las necesidades económicas de su familia, digamos, ¿no? Uh-huh. Esto marca, digamos, marca muy bien, digamos, cuál es la situación interna dentro de las universidades.
Claro. Y a nivel local en la provincia de Misiones, ¿qué información tiene de cómo está funcionando la universidad en sus distintas dependencias?
Tenemos situaciones, también se dieron en el caso de Misiones, una asamblea se ha dado el caso de que dos docentes han manifestado que trabajan o han adoptado un nuevo rol, nueva acción, nueva forma de ingresar dinero, que es manejando un Uber, digamos, ¿no? Entonces esto realmente es muy elocuente, manifiesta muy bien la situación de los salarios docentes dentro de las universidades, en el sentido de que profesionales que han sido preparados, han sido formados y tienen larga trayectoria en las cátedras, tengan que acceder a otros trabajos para poder mantener un ingreso mínimo necesario para su vivencia, digamos, ¿no?
En general, la matriculación, hay distintos niveles, ¿no? Hay carreras que por allí convocan todavía muchos estudiantes, sin otra que se ha notado una disminución, ¿no?
Sí, no tenemos todavía datos oficiales, pero sabemos que en algunas facultades ha habido una disminución de estudiantes y en otras ha habido incremento. Por ejemplo, en ciencias económicas, la carrera de marketing tiene una inscripción muy alta que llevó a que crezca la matrícula de esa facultad. En otras se mantienen, y en otras hay un ingreso menor, que es una continuación de lo que viene pasando hace varios par de años, digamos, en el sentido de que los altos costos también de mantenimiento de los estudiantes en una ciudad ajena a la que viven sus padres, las becas Progresar u otras ayudas económicas que están restringidas, los comedores que ya no pueden garantizar en la totalidad de las facultades un servicio gratuito a los estudiantes. Entonces estos dos componentes hacen que la estadía de del estudiante sea caro o casi imposible, y obviamente optan por otras alternativas, que son una serie de posibilidades terciarias u otros niveles que tengan cerca de su localidad. Entonces hay una merma en este sentido significativa en algunas facultades de estudiantes en las aulas.
Y en el sector gremial, sindical, digamos, ¿no? Hoy por hoy se habla de un desconocimiento, el tema paritario, de alguna manera, que es el reclamo que se sigue sosteniendo. En este sentido, ¿cómo van a continuar las negociaciones? ¿Cómo se va a seguir buscando la posibilidad de diálogo o la apertura de las paritarias?
Sí, así es. Nosotros tenemos una mesa de negociación salarial docente universitaria, que popularmente es conocida como paritaria, digamos, ¿no? En el sentido de que las partes se sientan a discutir, a volver a reunirse, a buscar alguna alternativa, en acercar diferencias y finalmente a firmar un acuerdo. Bueno, acuerdo no se ha firmado durante los últimos 14 meses, porque en las veces que se han sido convocados los docentes o los representantes gremiales, han sido para escuchar la necesidades de los docentes, pero no ha habido una mesa con un retorno, digamos, de propuestas de parte del gobierno, y o peor todavía aún, en los últimos meses ni siquiera se convoca a esta mesa de negociación paritarias, y nos enteramos de los aumentos a través de los decretos presidenciales y muchas veces a través de los medios de comunicación. Esto realmente manifiesta la falta, por lo menos, de interés en esta temática. Y de buscar consenso como para poder limar las diferencias para poder normalizar, si se quiere, el desarrollo de las actividades académicas dentro de las universidades.
¿Están previstos más posibles paros docentes enmarcados tal vez en lo que ya se anunció, por ejemplo, para el mes de abril?
Sí, digamos que cada acción directa, como el caso del paro de ayer y anteayer, que ha sido muy contundente en todo el país, vendrán nuevas propuestas de paro en el marco ya no de la CONADE histórica, sino de el frente gremial, digamos, ¿no? Entonces hay distintas experiencias en ese frente gremial, distintos ritmos, pero se busca siempre acordar una fecha como para repetir la acción directa, que es la única forma de que el gobierno preste atención a lo que pasa dentro de las universidades. Es la forma que nosotros pensamos que bueno, que no es la mejor, porque obviamente quisiéramos estar en una mesa, dialogar, conversar, llegar a acuerdos y trabajar a pleno en las universidades. Pero bueno, no darse esa posibilidad, los paros, los distintos tipos de manifestaciones, marchas, clases públicas vuelven a adquirir trascendencia, digamos, y es posible que esto se comience a implementar en las próximas semanas.
Sí, lo particular de este tiempo, ¿no?, es también la unión, digamos, de esto que se denominaba como Frente Sindical, ¿no es cierto?, del cual justamente son parte la CONADE histórica, la CONADE FEDUN, o tantas, digamos, que se han unido para hacer un reclamo junto.
Sí, tal cual. Distintas gremios, distintas federaciones, aún con diferencias que fueron bastante fuertes en los últimos tiempos, han buscado la manera de salvaguardar los intereses en general de la universidad. Y bueno, nos venimos sentando ya muchas veces el año pasado y se han logrado cosas muy importantes, porque también hemos logrado el acompañamiento en un momento de la fuga, que es la representación estudiantil a nivel nacional, de los estudiantes, de los centros de estudiantes y en general de las distintas universidades, y esto ha hecho posible que conjuntamente también con un caso inédito, que es que las mismas autoridades están acompañando este proceso, se han hecho cosas muy significativas el año anterior, como han sido lo que nosotros catalogamos como las dos marchas históricas el año pasado, la del día 23 de abril y el 2 de octubre, tanto a nivel local como a nivel nacional, y más aún en el ámbito universitario, son las marchas más enormes que hemos tenido, y con un apoyo obviamente sustantivo de toda la comunidad, porque es la comunidad la que interpretó y a partir lo que estaba observando en las universidades interpeló al gobierno a partir de esta manifestación.
Bueno, entonces aquí a nivel local hay un flyer, ¿no es cierto?, del cual se está pidiendo de apoyo también aquí a los jubilados, que también lo hacen de manera muy, muy pacífica y particular, ¿no es cierto?, aquí en la Plaza 9 de Julio.
Sí, tal cual. Nosotros acompañamos esta convocatoria. Sabemos que están en su fase organizativa, pero que tratan de ser de ir organizándose y acompañar a los procesos que se están viviendo a nivel nacional. Todos los miércoles los jubilados se reúnen y cada vez están incrementando el número de participantes para esto, para ser visible y para manifestar que los salarios que tienen realmente y las limitaciones que han tenido ahora el acceso de medicamentos, atención médica y otros, es alarmante, digamos, ¿no? Uh-huh. Y además es muy triste ver cómo integrantes de muchas familias están en condiciones prácticamente de no poder afrontar lo mínimo necesario para poder vivir.
Claro, sí, eso hoy estábamos leyendo justamente un informe, ¿no?, del tema de los medicamentos, que casi se equipara con el venta al público. Y en este sentido, el jubilado universitario, ¿cómo está en general? ¿Hay información también respecto de la atención médica y medicamentos?
Sí, el jubilado universitario tiene dos opciones, digamos, ¿no? Esta que le da el ANSES a través del PAMI, pero también, en la medida de sus posibilidades y depende de las condiciones que se ha podido jubilar, recurre a la obra social que ha tenido anteriormente, pagando un canon, digamos, ¿no? Uh-huh. Esto realmente también es preocupante porque la obra social, con los cambios que ha habido de políticas en los últimos tiempos, al haber incremento en dólares, referenciado en dólares en los medicamentos y en la atención médica, que se ha encarecido mucho, tienen pérdidas, o sea, vienen comiendo sus ahorros y realmente también está en una situación muy difícil.
Tal cual. Bueno, una última, Rubén. ¿Está de alguna manera garantizado, se habla ya del inicio normal de clases la semana que viene?
Bueno, nosotros tenemos, esto pasa en todas las universidades del país, las distintas unidades académicas tienen distintas fechas de inicio. Por ejemplo, en el caso de la Universidad Nacional de Misiones tenemos una escuela de nivel secundario que es la Escuela Agrotécnica del Dorado, que ya empezó los primeros días de marzo. Y en el día de hoy, en Oberá y El Dorado, la Facultad de Ingeniería, Arte y la de Artes y la de Forestales estarían con su primer día de clase después del paro de 2 días. Y en el caso de Posadas, bueno, obviamente hoy es un día de asueto. Pero están previstas el comienzo de las actividades en las últimas semanas de marzo y primeras de abril. O sea que es desigual el comienzo de las el inicio de las clases en las distintas facultades.
Perfecto. Bueno, Rubén, como siempre, tan amable, y bueno, estaremos seguramente en contacto ante estas situaciones y cuando la información lo requiera.
Muchísimas gracias, Sergio. Muchísimas gracias a la radio por estar siempre preocupado por los problemas universitarios, que son problemas también de la comunidad, porque es la comunidad la que ve en el ámbito universitario la posibilidad de desarrollo pleno de sus hijos y bueno, y en muchísimos casos lograr el tan ansiado ascenso social.
Un abrazo, gracias.
Tu día empieza bien informado con Nuestras Mañanas, de lunes a viernes.
Así hablamos con el profesor Pablo Rubén Stasuk, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones.